Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos compartiendo a partir de este momento esto que es Campo en Acción desde LT14 en la ciudad de Paraná y a través del sistema de medios de Radio Nacional en todo el país. Exactamente a la hora 5 y 3 minutos nos vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana con los principales temas de la actividad productiva de nuestro país, con las economías regionales, con lo que le pasa a nuestra gente. Señor Aguilar, ¿cómo anda? Buen día.
Muy bien, muy buenos días.
Tomasito, ¿cómo anda usted?
Buen día. Bien, tratando de recuperarme después de una noche de dar, que realmente fue una especie de clase o cátedra que nos dio Alejandro Colores Calvi, que es uno de los percusionistas más reconocidos, no solo de la provincia de Entre Ríos, sino del país, contó parte de la historia de los instrumentos peruanos, anduvo por Perú y trajo los famosos cajones peruanos, y recordamos su historia, su paso por las filas de varios grupos que acompañaron a Fabiana Cantilo. Él fue percusionista de Fabiana durante bastante tiempo, y de otros grandes de la música de nuestro país también. Un tipo tan humilde, tan querible, además, y que sabe tanto. Y recorrimos esta zona donde está emplazado el ET14, que era el barrio de los mulatos, y el ensamble que se produjo después con el paso de los años entre la cultura de los negros, los tambores, la percusión y la base rítmica de absolutamente todo. Anoche estábamos festejando el cumpleaños del recreativo Bocha Club, un señero club de la ciudad de Paraná.
Esos clubes de barrio que todavía en nuestra ciudad quedan, y muchos, por suerte, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Sobreviviendo, como pueden, tal cual.
Este programa, el de anoche, lo van a compartir los argentinos a través de Radio Nacional, así es que creo que es la próxima semana, lo van a estar oyendo en el horario habitual, donde aparecimos ya hace unos meses,
sí, sí,
con el bar. Así bueno, es que
van a tener, y habrán picado y bebido alguna cosita, como
bueno, se destacan,
se
destacan por tener una cocina realmente envidiable.
¿Qué se puede recomendar?
Absolutamente todo.
Así que desde la milanesa con papa frita en adelante.
Es que anoche yo decía eso precisamente, cómo la gastronomía, particularmente en la ciudad de Paraná, ha ido evolucionando favorablemente. Uno antes llegaba a una cantina de un club y eran las minutas, o era la milanesa con papa frita, o era el sándwich, o era la pizza. Y ahora hay tantas posibilidades, se han incorporado tantas corrientes, los chicos que egresan de los distintos institutos vienen con un nuevo aire, ¿no? Y se han incorporado distintos platos de... Bueno, nosotros tenemos una particularidad, los entrerrianos, y es que las corrientes migratorias nos dieron, culturalmente hablando, esa posibilidad. Cocina alemana, árabe, judía, italiana, española, en un mismo lugar y dentro de uno mismo, ¿no?
Exactamente. Bueno.
Así que en la próxima te invito.
Sí, cómo no, le agradezco.
Hace un ratito nos acostamos y hace un ratito nos levantamos también. Bueno, mi querido, vamos con los datos del tiempo a esta hora en la capital provincial. ¡Uy! Nos tiraron las orejas ayer, porque no hicimos el sorteo del mate.
Lo hacemos, nos pasamos de largo con la charla hermosa con Roberto Román.
Sí, señor.
Hoy lo sorteamos. En un ratito.
Y les damos una chance más para que puedan comunicarse, enviar el mensaje, dejar su número de documento, los tres últimos números, nombre y apellido desde donde nos acompañan, y hacemos el sorteo al final del programa. 154-653-658, perdón, 34-34-65-36-58. Ahora, los datos del tiempo en la ciudad de Paraná: 13 grados 8 la temperatura, 74 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales 1003.2, viento del norte, el viento nuestro, a 11 kilómetros por hora, cielo despejado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional,
pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de este día, cielo algo nublado, vientos moderados a leves del sector norte, la máxima prevista para hoy 24 grados. Atención porque mañana, sábado, tendremos lluvias y tormentas. Por la tarde, noche, 12 grados la mínima, 24 grados la temperatura máxima. El domingo, mejorando, mira qué descenso, 5 grados la mínima, 19 la máxima. Y el lunes arrancamos la semana con 2 grados de mínima, 19 grados de máxima, cielo parcialmente nublado.
En campo, en acción y por Nacional. Títulos.
Echeverri negó un cargo en el gobierno y pidió seguir de cerca la reforma laboral en Brasil.
No puedo confirmar absolutamente nada, dijo en relación a los rumores que circulan acerca de la posibilidad de que el dirigente rural se convierta en el nuevo ministro de Agroindustria de la Nación después de octubre.
La realidad es que no quiero hacer ningún tipo de declaraciones porque no tengo absolutamente nada en lo cual basarme para poder hacer especulaciones.
Cualquier especulación que haga puede ser mal vista, expresó el dirigente.
El titular del Banco Mundial anunció préstamos por 2.000 millones de dólares.
Shin Hong-kin, titular del Banco Mundial, se reunió ayer por la mañana con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y anunció un préstamo al país de 2.000 millones de dólares.
Para pequeños establecimientos, el INTA creó un modelo tecnológico de confinamiento de cerdos de bajo costo.
El 60% de la faena nacional de cerdo es generado por grandes productores que poseen el 40% de las madres, mientras que el 40% restante proviene de establecimientos de pequeña y mediana escala que reúnen el 60% del capital reproductivo y a su vez representan el 95% del sector.
Agroindustria y la FAO se reunieron para potenciar la agricultura familiar.
Representante del Ministerio de Agroindustria de la Nación, junto a referente de las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, delinearon estrategias y herramientas para potenciar el sector.
Me quedé mirándolo, Daniel, el manejo que tiene del chino.
Ah, ese, el Arroque hablaba con mucho mandarín.
Mandarina.
También.
Robaban el Arroque.
Mandarina, naranja y alguna tolonja.
Ese manejo tenías vos, el Arroque. Yo voy a volar bajito por acá cerca, me voy a Corrientes. Buen día para todos los amigos correntinos. 14 grados 4, la temperatura. Visibilidad 8.000 metros, 80 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado con humo para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, 29 grados la temperatura máxima. Mañana, atención, lluvias y tormentas por la tarde, noche, 14 la mínima, 32 grados la temperatura máxima en Corrientes.
Pobre mi tía,
en campo.
Denle más.
Oye, vamos el cambio, me parece. Bueno, vamos a seguir con información, ¿eh? Estuvimos ayer, Danielito estuvo ayer en Villaguay, centro de la provincia de Entre Ríos, el departamento con mayor cantidad, mira, tiene mayor cantidad de hacienda bovina, el mayor departamento ganadero, y también arrocero.
Así es.
La mayor superficie de arroz se ha ido ahí a la zona de Villaguay. Estuviste charlando con el titular del IPCBA.
Así es, estuvimos hablando junto a nuestra querida colega y amiga Dana Olivera Taller, con quien es el presidente de esta entidad, Ulises Forte, que entre otras cosas nos comentaba lo siguiente.
Una provincia muy ganadera, una fuerte cultura, una provincia que tiene esa, o sea, como pampeano, le envidiamos los ríos, ¿no? A nosotros, el único que teníamos nos robaron, así que le envidiamos, y entonces esa virtud de tener el agua, si muchas veces trae el problema de inundación, pero tiene esa diversidad productiva hermosa que tiene Entre Ríos, que tiene de naranja a tabaca, ¿no? Pasando por todo. Pero una fuerte cultura ganadera, siempre muy, sacando muy buena hacienda, de muy buen quilaje, yo creo que es una provincia que pilares, ¿no es cierto?, en el tema ganadero. Y bueno, y sobre todo con una cultura de productor, un alma de laburo, de seguir creciendo, investigando. Este seminario lo está demostrando, se está llenando el local y se está llenando con una generación intermedia. O sea, está bien que lo estamos poniendo viejo, pero uno cuando llega y ve que el público, el 80% más joven que uno, o estamos demasiado viejos, los pibes tienen mucha ganas de laburar. Así que pues un combo de las dos cosas, ¿no? Pero sin duda que eso te reanima, ¿no?
Daniel, saliendo aquí de Villaguay y partiendo a la capital federal para una reunión con el presidente de la nación. ¿De qué se va a tratar esto? ¿Alguna novedad?
Sí, primero pedir disculpas, porque uno vino para casa todo el día, pero bueno, estas cosas van surgiendo, no se puede evitar. Bueno, mira, yo creo que hay algo que se ha crecido muchísimo, que es muy valorado. Hace dos meses tuvimos una reunión de una línea de trabajo con el presidente de toda la cadena de ganados y carnes. Y dijo, bueno, anotó en un papelito todo lo que había que hacer. Dice, bueno, en dos meses nos juntamos para ver cómo siguen las cosas. Pasaron dos meses y nos vuelve a convocar. Y eso. Entonces, vos fijate, de que esté la enemistad, de la lógica amigo-enemigo, de no poder hablar, a que el presidente se comprometa personalmente a hacer las cosas, en ir resolviendo los problemas. Después, cuando se resuelvan los problemas, por supuesto va a haber media biblioteca que va a aplaudir cómo se resolvió, otra media biblioteca que se va a quejar de cómo se resolvieron. Pero bueno, ese juego de la democracia, la hermosa cuestión de que está prohibido el pensamiento único, que eso es bárbaro. Pero bueno, sin duda que si tenemos que discutir la política impositiva, tenemos que discutir la política de financiamiento, la apertura de los mercados, o sea, estamos haciendo un tremendo esfuerzo a los mercados, pero bueno, hay que apurar con el SENASA, hay que apurar con un montón de cosas, hay que recuperar los estándares sanitarios, o sea, hay muchísimas cosas para mejorar la carga todavía.
En el último semestre, Ulises, en el último informe se debe conocer un importante aumento en el consumo de carne vacuna, ¿no? Y de producción también.
Sí, claro, vos fijate que la carne, el mercado interno está muy muy ligado a la billetera, ¿no es cierto? Entonces, es salario digno dependiente. Y cuando el año pasado, cuando hubo esa caída, que según el INDEC hubo 100.000 puestos menos de trabajo, etcétera, etcétera, cayó el consumo. Este año, cuando los números empiezan a revertirse un poquito la cuestión económica, empezó a meterse el consumo. Además de una cuestión, en un periodo inflacionario del 40%, la carne aumentó el 17%. Entonces, hoy la carne, dentro de los productos de la canasta alimentaria, es un corte de económico. Más barato, menos caro, o sea, hay un montón de sinónimos, pero sí que está mucho más al alcance de todo el mundo, ¿no?
Argentina tiene que consolidar mercados de la exportación no solo con países europeos, sino también con países del Mercosur, como es el caso de Chile.
Claro, bueno, en el caso de Chile nosotros tenemos que aumentar. Es un muy buen cliente. Chile hoy es el tercero o cuarto en volumen, pero nosotros jugamos en un 20% de la carne que importa, ¿no es cierto? O sea, el principal abastecedor es Paraguay, lo sigue Brasil, recién nos damos nosotros. Entonces, pues, te puedes imaginar que es prácticamente un despropósito tener que estar, como es que Paraguay y Brasil le vendan más carne a Chile que a nosotros, pasando por acá adentro, ¿no? Pero bueno, venimos de corregir esos errores. Nosotros estamos organizando una campaña publicitaria para avanzar muy fuerte sobre el tema de Chile. Estamos un poco frenados, apareció una inspección de Chile, hay algunos problemas con algunos frigoríficos abastecedores, pero bueno, solucionado eso, vamos a encarar con todo.
Ulises, y la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, por ahí abrió cierta controversia entre si ingreso sí o ingreso no en nuestras carnes de Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, Estados Unidos no tiene más excusa ni técnica ni política para eso. Nosotros hicimos un panel, se lo ganamos. Técnicamente Argentina hizo todos los deberes necesarios. Hoy el ingreso de carne a Estados Unidos es netamente política, ¿no es cierto? Pero están pidiendo moneda de cambio, lo cual es una barbaridad, porque nosotros, técnicamente, con la justicia internacional quedó demostrado que tiene que comprar carne. Así que, pero bueno, viste, como es el juego de la política, eso estaba prácticamente solucionado. El reclamo institucional de Estados Unidos llevó a un gobierno mucho más proteccionista. Entonces, el poder del lobby de los ganaderos en Estados Unidos es fuertísimo. Así que hoy está en la mesa política. Técnicamente está todo hecho.
El sector ganadero argentino es un sector que está pidiendo competitividad, inclusive en esta cuestión del dólar.
Sí, mira, nosotros Argentina hoy no exporta más porque tiene el costo argentino está carísimo. Eso no pasa solamente por el dólar. Vos fijate que tenemos el costo de la burocracia laboral es altísimo, que no es lo mismo que el costo salarial. Son dos cosas distintas, porque después cuando sale la burocracia laboral dice, le digo que, o sea, vos fijate cuando al empresario le cuesta al empresario le cuesta una fortuna pagar los sueldos y el que cobra el salario no llega a fin de mes, algo no está funcionando muy mal. Entonces, la industria del juicio, la burocracia laboral, eso es caro. El costo de infraestructura, un contenedor será más caro llevarlo de La Pampa a Buenos Aires que de Buenos Aires a China. O sea, el tema de los 4 o 5 tandas sanitarias, todo eso te hace aumentar los costos. Por lo tanto, no solamente el tipo de cambio. Si vos tocas una sola herramienta, desde Martínez de la fecha, sabemos que cada vez que se tocó el dólar solamente, la inflación se lo comió. Entonces hay que tocar un poquito todo, ¿no?
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70%. Campo en Acción, la voz de la producción.
Me voy para el sur, Comodoro Rivadavia, Chubut, buenos días, 8 grados 4, la temperatura, sensación térmica, 4 grados 8, cielo algo nublado, 97 el porcentaje de la humedad, probabilidad de lluvias, mejorando por la tarde-noche, la máxima prevista para hoy, 7 grados, mañana sábado 2 grados la mínima, 9 grados la máxima, ventoso y el domingo parcialmente nublado, 3 grados la temperatura mínima, 14 grados la máxima.
Y ahí seguimos hablando del negocio de ganados y carnes. Bueno, ahora se dice que el 24 de agosto, es decir, la próxima semana, comenzarán a operar los contratos a futuros de carne. Esto fue anunciado en el día de ayer por autoridades del Ministerio de Agroindustria de la Nación, el Mercado a Término de Buenos Aires y el ROFEX, que son las tres entidades que están dándole sustento a esta iniciativa público-privada, que intentará, de esta forma, construir una herramienta de comercialización de hacienda que le dé también mayor previsibilidad y transparencia a toda la cadena de ganados y carne. Ayer en la presentación estuvieron el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveira, y el de Ganadería, Rodrigo Troncoso. También estuvieron el gerente de desarrollo de ROFEC, Marcelo Comiso, y el presidente del MATBA, Marcos Hermanson. Bueno, vamos a ir viendo después cómo funciona esta herramienta que es parecida a lo que son actualmente los mercados granarios, ¿no? Los mercados de futuros granarios.
Llegó el momento de saludar a los amigos que se encargan de la operación técnica puesta en el aire. Está Diego Roldán en control central y, por supuesto, perdón, Diego, sí, está bien. Ricardo Artola es el que se encarga de la operación técnica en Radio Nacional Buenos Aires. Aquí está Ezequiel Aguilar. Hacemos una pequeña pausa. Y recuerden que hoy hacemos el sorteo del mate, así es que todavía hay tiempo para enviar los mensajes al 34-34-65-36-58. Hace otra vez ese sonido que es tan contagioso. ¡Qué rico! ¡Ya volvemos!
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
En la radio de hoy a los oyentes hay que atraerlos de a uno y a los entrevistados invitarlos de a dos. Para que se pongan en el lugar del otro, los invito a escuchar este programa, El Lugar del Otro. El tercero soy yo, Carlos Ulanowski, y los inmensos otros, ustedes, los oyentes. Sábados de 18 a 19 por Nacional, la radio de todos.
¿Quieres volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar. Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 20 minutos.
Nos escuchás también en Libertador
por FM 92.7.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología.
Tecnópolis 2017.
Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos.
De miércoles a domingo y los feriados. Hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyente.
Tecnópolis 2017.
Nacional. Hacemos radio.
Hacemos historia.
Cerrado minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primero. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @nacionalAM870.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes por Nacional.
Hola chicos, soy chofer y para los viajecitos siempre viene bien un mate. Me acuesto y me levanto con ustedes. Ah, ¿eras vos? Y quiero participar. Soy Ramón de Paracao. Qué bueno la percusión de anoche. Bailaba a esa hora, es cierto. Todos bailábamos. Gracias, y estás anotado. Y también, bueno, Cristina, buen día también para vos. Muchas gracias por acompañarnos. A los hermanos Ábalos, Oscar y Rubén de Campo Largo, en Chaco, y tantos otros amigos que ya comenzaron a saludarnos y van a participar del sorteo. En un ratito vamos a determinar quién es el ganador del mate y alguna que otra sorpresa.
Ayer en las pausas del programa charlábamos con Roberto Romani sobre el mate, ¿no? Los orígenes de la yerba mate, las costumbres, las formas de tomarlo en el mundo. Uh-huh. Y más allá de lo que significa el mate como alimento, el hecho cultural, que nosotros lo valorizamos tal vez mucho más, que es el de compartir entre amigos esta bebida, esta infusión, que es, se remonta a los nativos guaraníes, la yerba mate, la hoja, ¿no? Y que nosotros la seguimos manteniendo.
Somos la provincia que más
consume. Exactamente. Entre Ríos y la panza verde no es por la yerba mate. Otra cuestión, no por tanto mate. Eso que le agregamos bastante a la panza. Bueno, vamos a cambiar de rubro. Nos vamos a ir a la miel. Vamos a estar un poquito más dulce. Aunque, como decía también Romani, el criollo toma mate dulce. Y nosotros hoy amargo. Bueno, pero ayer escuchábamos a Mercedes Nimo, que es subsecretaria de Alimentos y Bebidas de la Nación, hablando de lo que es la actividad del Consejo Apícola Nacional, que estuvo reunido hace unos días atrás. Bueno, charlamos diversos temas, entre esos el de la trazabilidad, que ha generado alguna discusión, algún debate, distintas miradas, por decirlo de alguna forma, entre la cadena del sector apícola. Daniel estuvo charlando con Lucas Martínez, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores, que nos daba su opinión.
Nosotros no nos manifestamos en contra del sistema nuevo que quieren implementar de trazabilidad, en donde cada tambor tendría un número, un ID, lo llamas, una identificación propia, sino que creemos que, bueno, que la apicultura a nivel nacional está pasando por momentos bastante graves, y digamos que hemos perdido muchos apicultores. Prácticamente hay provincias como, qué sé yo, La Pampa, que el otro día el ministro de la producción manifestaba que en 10 años La Pampa había pasado de tener más de 1.000 apicultores, 1.100 apicultores, a tener en la actualidad 300 apicultores. Entonces, nos parece que el tema es suficientemente grave como para que esté dentro de un temario del Consejo Nacional y estemos discutiendo temas de por qué estamos sucediendo esto y cuáles son las medidas, ¿no? Entonces, es como, digamos, una respuesta de la trazabilidad, que estamos hablando de la trazabilidad del producto, sin mirar o sin observar qué está pasando verdaderamente con los agricultores, ¿no?
Lucas, si tuviéramos que enumerar cuáles son los principales problemas por lo que viene atravesando el sector en este momento, ¿cuáles podríamos decir?
Bueno, el principal y bueno, y el más grave de todos a nivel mundial y que está repercutiendo muy fuerte en nuestro país en los últimos años, es la gran cantidad de agroquímicos que se están utilizando en el campo. Yo sé que bueno, que este es un programa de campo y me lo escuchan muchos colegas agricultores. El tema es que nosotros no estamos en desacuerdo con el uso de tecnologías nuevas, pero creemos que el Servicio Nacional de Sanidad Animal, el SENASA, no está haciendo su trabajo y hay productos que dicen que son inocuos para las abejas o para los productos o para otros animales, inclusive para humanos, y que bueno, estamos empezando a ver en otras especies, inclusive la humana, algunos problemas. Y bueno, la abeja en ese sentido es como un centinela del ambiente, donde el ambiente donde se desfasó, donde hay algún problema, donde hay toxicidad, la abeja básicamente se muere, se despueblan las colmenas, y es lo que estamos viendo como principal problema los apicultores en toda la pampa húmeda, digamos, ¿no?
Claro.
Después hay otros problemas, digamos, ¿no? Pero ese es el problema principal. O sea, uno empieza a mirar la productividad de Argentina en lo que es miel, que es lo único que hay estadísticas, ¿no? Miel, cantidad de apicultores en cada una de las regiones. Y vemos un descenso muy abrupto, sobre todo en aquellas que tienen más agriculturización, digamos, ¿no?
Claro. Y más allá de la falta de control que usted dice por parte de SENASA, la comunicación también entre vecinos, un productor agrícola y un productor apícola, también es fundamental en estos casos, ¿no?
Yo creo que sí, pero hay un tema, porque muchas veces se discuten algunas normativas de que hay que avisar al apicultor y que hay productos que en Europa hoy están prohibidos, como el neonicotinoides. Y acá en Argentina no se hizo ni un sumario ni se hizo un ensayo a ver qué estaba pasando. Ese es el problema. O sea, a ver, yo no puedo decirle a un productor agropecuario no utilices X producto, porque él va y mira el Marvet y en ese Marvet está diciendo que ese producto es amigable con el medio ambiente, encima capaz se le sale más caro, y que en realidad no es así, digamos. Ese es el problema. Por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en el registro, porque el problema, nosotros no queremos tener, si nosotros vivimos todo el tiempo con los agricultores y somos parte del sector agrícola. El tema de que, bueno, que acá no se está poniendo los resguardos necesarios, se malinforma, no se analiza, y estamos todos en riesgo, digamos, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, tenemos un problema comercial hoy con Alemania, porque se empezó a encontrar el glifosato en miel.
Claro.
Y uno dice, pero ¿y cómo llegó a la miel? Y llegó a la miel porque estaba con la flor y la flor lo levantó, o estaba en el agua, y el agua que usa la abeja para hacer la miel, o para tomar, o para... Entonces uno empieza a pensar, pero yo como productor agropecuario sé que toda la vida me dijeron que el glifosato donde tocaba la tierra se desactivaba. Entonces, hay alguien que no dice la verdad. Entonces, por eso creo que es lo más claro es que el organismo sanitario se ponga a investigar verdaderamente, no el organismo sanitario, porque el SENASA solamente fiscaliza, pero que pida ensayos a campo, a investigadores serios, que puedan hacer las cosas y que nos digan verdaderamente, porque ese es uno de los problemas, ¿no? El problema más grave que enfrentamos, ¿no?
Lucas, y planteado este problema a los organismos pertinentes, ¿cuál es la respuesta que obtienen por parte de ellos?
Bueno, en principio desconocen el tema, el SENASA desconoció totalmente el tema, es más, dijo que las medidas tomadas por el organismo sanitario de la Comunidad Económica Europea habían sido criticadas en otras partes del mundo, y eso no es así, sino que a partir de ese tema... otros servicios sanitarios como el de Estados Unidos, donde están las casas matrices de los principales laboratorios, están tomando los mismos recaudos, porque acá hay un problema que uno, a ver, hay una cuestión de que a veces uno no entiende, ¿no? Que uno piensa que pasa al avioncito y se mueren todas las abejas, y hay un problema que es de letalidad, o sea, El problema más grave es que la abeja absorbe ese néctar de la planta y luego no puede volver a la colmena. Entonces se pierde. Entonces, ¿qué pasa? La colmena se va despoblando de a poco, nosotros no vemos abeja muerta, y nosotros ese producto los estamos utilizando todo el tiempo. Y el Senosa no solo no reconoce, sino que dice que bueno, que no, que las otras autoridades sanitarias se equivocan.
Mucho menos el compromiso de un ensayo real para verificar in situ el problema, ¿no?
Claro, que es un poco lo que pedimos nosotros. O sea, en ese momento uno pone algunas partículas, sin ir muy lejos, hay productos como el sinopril, que es un principio activo, que está en muchísimos de los principios de los productos que se usan a campo para control de insectos. Desde el otro lado del río Uruguay, en Uruguay puntualmente está prohibido justamente por el daño masivo que provoca a todos los insectos, no solamente a la abeja, sino a los insectos que son benéficos. Entendemos que uno que se quiere combatir a la tucura porque vienen a la costa, y bueno, tiene que utilizar un producto, pero el tema es que al no avisar o no decir de que hay que tener determinado recaudo, lo terminan utilizando contra la hormiga, lo terminan utilizando contra otros insectos y directamente matan a la abeja y a otros insectos benéficos.
Está bien. Lucas,
ese es el problema principal.
Sí, bueno. Seguro. Otro problema me parece que está muy atado a la reducción del área con pastizales en el país, ¿no?
Y sí. O sea, a ver, el tema de la soja y digamos, y un poco del uso de transgénicos, de sacar la flora natural. Eso, por ejemplo, la provincia de Santa Fe tuvo una muy buena medida hace unos años y que la sigue manteniendo, en donde tratan de mantener todo lo que son banquinas de rutas nacionales y provinciales. O sea, con flora natural, la que venga, silvestre. Y eso parece mentira, pero está ayudando mucho a la apicultura, porque bueno, es como si, no sé, uno fuera al supermercado a comprar comida y solamente hubiera hamburguesas. Y bueno, llega un momento que después de comer, no sé, 2 meses hamburguesas, uno empieza a tener algunas deficiencias nutricionales. Y a la abeja le pasa lo mismo. Si nosotros tenemos nada más que una sola flora, empieza a tener problemas de nutrición, y bueno, y donde eso es un equilibrio muy sensible, digamos, adentro de la colmena, que cuando uno modifica algo, se empieza, o sea, porque uno dice, bueno, vamos y suplementamos, pero uno suplementa lo que uno conoce. Y bueno, y empieza, ya ahí entramos en una rueda que es bastante difícil.
Está bien.
Y justamente, hacer la apicultura cada vez es más difícil. Sí. Ese es el problema.
Lucas, de este nuevo sistema de trazabilidad que se presentó días atrás, más allá de que usted dice que por ahí hay que darle prioridad a otras cuestiones dentro del sector, ¿qué es lo que ve como positivo y por ahí qué es lo que ve como, no sé si como negativo, pero lo que ustedes lo harían de otra manera?
Mira, como positivo, nosotros hace poquito tiempo tuvimos problemas con unos tambores reciclados que supuestamente no podían ser utilizados nuevamente para uso alimenticio. Fue a fines de abril y mayo, hizo que se paralizara todo el mercado de la miel en Argentina en pleno momento de exportación. O sea, abril, mayo y junio son los meses donde mayor cantidad de miel sale. Y bueno, este sistema viene a remediar un poco esa problemática. Después igual no hubo problema, después se hicieron análisis sobre los tambores sospechosos y salieron todo bien. Pero bueno, el tema es que generó toda una cuestión y una polémica a partir justamente de la calidad de los envases que estábamos utilizando. Y el tema es que, bueno, yo creo que con este sistema se resguarda no solo la calidad de envases, sino de qué productor está viviendo la miel. En realidad no le vemos grandes defectos, digamos. No, hay que ver después cómo se plantea a campo, ¿no? Porque lamentablemente muchas de esas medidas, y esto nosotros se los explicábamos el otro día a las autoridades del ministerio, son muy buenas cuando las discutimos en escritorios, pero después todos sabemos que lamentablemente muchas veces el SENASA está de paro o pasa algo y uno va a tener que saltar una guía para mover los tambores y no va a poder, o sea, nos va a paralizar como le pasa a otros sectores, ¿eh? O sea, hoy por hoy todos sabemos que estamos muy atados a veces a cuestiones administrativas que se transforman en burocracia y que nos molesta la producción. Y el otro punto negativo básicamente es que yo no sé si un apicultor que hoy quiere iniciarse con unas 30, 50 colmenas digamos, a hacer tantas inscripciones sobre una producción, digamos, que verdaderamente no sabe si va a funcionar y darse de alta en tantas cosas, yo creo que atenta un poco con el apicultor que no es un apicultor profesional y que ya está mandando miedo al mercado internacional y que, o sea, atenta un poco con el pequeño y mediano apicultor que capaz utiliza la piel, no sé, para venderla a sus vecinos o consumirla en su familia, ¿no?
El Estado debe promover la agricultura y no entorpecerla con impuestos abusivos y restricciones aduaneras. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Buen día, amigos de Campo en Acción. Juan Carlos de Granburg los saluda. Un abrazo para vos también, Juan Carlos. Muchas gracias. Buen día. Todos los días los escucho mientras tomo unos matecitos amargos antes de irme a mi trabajo. Soy Ramón de Resistencia, Chaco. Buen día, Ramón. Miguel del Chaco, otro que quiere el mate. Gracias, amigos, por hacérnoslo saber y por supuesto, elegirnos para que los acompañemos todas las mañanas entre las 5 y las 6.
Muy bien, ayer se conoció la información que publicó la Casa Blanca en su página web, por la cual Estados Unidos dice comenzará a exportar carne porcina a la Argentina después de 25 años. Hay una cuestión acá que por supuesto genera rechazo por parte de los productores de la cadena de esta carne en nuestro país y tiene que ver con que Estados Unidos tiene una enfermedad que nosotros no tenemos en nuestras granjas y que casualmente ahora hay un estado de alerta porque apareció en Brasil, la que se denomina síndrome respiratorio reproductivo porcino. Argentina nunca la tuvo, y Estados Unidos sí la tiene. Y la estimación que hacen los productores argentinos es que que ingresa con la carne, podría implicar un costo de sanitario por madre de hasta $500 por año, ¿no? Parece que es una de las condiciones que puso Estados Unidos para que nuestros limones finalmente ingresen a este mercado que tanto tiempo se viene gestionando, ¿no? Y esto lo anunció también el acuerdo que hizo el presidente Macri con el vicepresidente Mike Pence, que estuvo hace unos días aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno.
Buen día, gurises. Amargueando con un barbacoa. El único que aún sabe a los históricos amaneceres con otras hierbas. Hoy nadie garantiza el sabor, ni siquiera las hierbas especiales famosas de marcas top. En fin, probando un mix de despaladas y el secreto es el agua. Otro detalle, gran detalle, al menos acá en Gualeguaychú, dice Juan Carlos Coca, querido amigo, te mando un abrazo. Y ahora nosotros, cuando son las 5 de la mañana con 40 minutos, establecemos una nueva pausa. No se vayan, ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Hola, soy Pacho O'Donnell y los espero todos los domingos a la 1 de la mañana para disfrutar de música, para conversar sobre teatro, sobre cine, para hacer entrevistas a gente interesante, también para revisar la historia. Los Caminos de Pacho O'Donnell, los domingos a la 1 de la mañana por Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, buscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV. El 67% de las personas que prefieren salir a la ruta de noche escuchan radio.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 40 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe.
Por FM 88.1.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Soy Rolo de Parque Sitio.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Salud. Radio Nacional.
Me encanta la radio.
Salud.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
¿Quién está? Yo soy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí. Está buenísimo.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Todas las provincias y me voy para el Chaco. Resistencia 14 grados 9, la temperatura 79, el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado con neblina, la máxima prevista para hoy 28 grados.
Y nosotros venimos con todos los mercados, como lo estamos haciendo cada mañana, para compartir lo que es granos y también lo que es la perspectiva del mercado de Liniers en este cierre de la semana. 5:44.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago en el día de ayer las operaciones terminaron cerrando con un saldo dispar, donde la soja terminó la jornada con algunos incrementos producto de una demanda sostenida por parte de China, mientras que los cereales ajustaron con algunas pérdidas que se dieron producto de algunas ventas técnicas, decían los operadores en la jornada de ayer. Y con este panorama internacional les contamos que en la plaza local el mercado de granos terminó contando con ofertas de compra estables para el caso del trigo y subas que se dieron para el caso de la soja y del maíz, que fueron acompañadas por un buen volumen de negocios en la plaza Rosalina, donde la soja terminó en su condición contractual trabajando a valores de 4.200 pesos la tonelada. Y en la posición mayo se pagaban $246. Por su parte, el maíz con entrega contractual ayer alcanzaba valores de 2.350 pesos y 2.400 por aquella mercadería con descarga en el mes de octubre. En cuanto al trigo, con entrega disponible, ayer trabajó en 2.700 pesos la tonelada y $160 se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de diciembre. En el caso del girasol, sigue trabajando el disponible a $300 la tonelada y $270 por la mercadería con entrega en el mes de diciembre. Y el sorgo, ofrecido para el mes de septiembre, se pagaba ayer $1.950 y $110. Era el valor que alcanzaba el cereal de la nueva cosecha en la Plaza Rosalina.
Me voy a Catamarca, 18 grados 5, la temperatura 44, el porcentaje de la humedad, la máxima prevista para hoy, 31 grados.
Tenemos la zona rodeada, entréguense, no tienen escapatoria. Repetimos, Rama Negra y Gramíneas, salgan ya mismo de este campo de soja.
Con Texaro, Rama Negra y Gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
semana es nueva semana y hasta el momento hay un arribo de 10.140 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos, en el día de ayer no hubo operaciones. El último día que trabajó este mercado concentrador capitalino fue el pasado día miércoles. Recordamos que ese día habían ingresado a la plaza 6.840 animales. Fue una traga muy pobre, si se quiere, para promediar la semana. Y la demanda se vio obligada a trabajar con firmeza. Y los valores superaron a los de la rueda anterior. E incluso llegaron a alcanzar algunos nuevos récords, como se dio, por ejemplo, en el caso de los novillos. Hagamos un rápido repaso de los valores que ocurrían el último día miércoles para tomar como referencia. En el caso de los novillos, entre 431 a 460 kilos, se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 29 pesos y se logró un máximo de 37 pesos con 40. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos habían comenzado a trabajar con un valor mínimo de 30 pesos con 80 y lograban un máximo de 38. En el renglón de vaquillonas se osciló de 28 a 36 pesos con 20 el kilo vivo en pie. En lo que a terneros se refiere, los valores oscilaron de 31 a 38 pesos con 50, las vacas buenas trabajaron de 17 a 32 pesos con 70, mientras que en el renglón de toros se había partido de un valor mínimo de 18 para lograr un máximo de 33 pesos con 70. Reiteramos, estos son valores del último día de operaciones de la semana, que fue el pasado día miércoles. Y para el día de hoy, hasta el momento, hay un arribo de 10.140 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
En Buenos Aires, 15 grados 7 la temperatura, 57 el porcentaje de la humedad, cielo despejado, la máxima prevista para hoy, 23 grados, mañana lluvia.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
En un ratito les vamos a contar.
Ya estamos calentando motores.
Parte de la historia de la música que habitualmente compartimos con ustedes.
Exactamente. Ahora vamos a compartir la opinión de un especialista en el mercado granario. Pablo Adriani anduvo por Paraná y de esto nos contaba.
Todos los pronósticos climáticos de corto, mediano y largo plazo estaban indicando bajas lluvias y elevadas temperaturas. Esto se sustentaba en una evolución semanal de un mapa que se llama monitor de sequía, que estaba indicando que la sequía se iba agrandando, cada vez más iba extendiendo. Entonces estábamos todos con un sentimiento alcista para el mercado. La sequía existió, afectó a Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, y está entrando en parte de Iowa, pero a principios de agosto hubo un día que Chicago cayó $12, un lunes, antes del informe de Luda, y yo me levanté temprano y dije, ¿qué pasó? Era el Chicago nocturno, ¿viste? Con una caída de 10-12 dólares, entro a hurgar un poco en la parte climática y veo un pronóstico climático a 6-8 días totalmente distinto a lo que venían indicando. Buenas lluvias, temperaturas bajas y normales. Chicago se desplomó. A la semana vino un informe de Lurda en donde anuncia una cosecha de soja de 119,5 millones de toneladas. De 117.4, una cosecha de casi 120 millones, récord histórico. Otra baja en Chicago. Pronóstico de corto mediano plazo, buenas lluvias, bajas temperaturas. Conclusión, en ese mismo informe Luda bajó la producción de maíz. ¿Por qué? Las lluvias llegaron al principio de agosto. Las pérdidas de maíz que se hacen en julio fueron irreversibles. En cambio la soja que se hace en agosto es como que le llegó una bocanada de aire fresco. Ahora, mi razonamiento es, si el UDA anunció casi 120 millones, sin tener todavía la evolución del clima de estos últimos 10 días, con estas lluvias, el próximo informe del UDA, de septiembre, posiblemente diga que hay 122. Entonces, advertencia, la dejo picando para que vean los productores cómo seguimos con esta charla.
¿Hay algún otro factor que esté influyendo en los mercados internacionales de grano aparte de este informe de Luzda, o esto sería la variable fundamental y exclusiva?
No, esta es la variable que está mirando el mercado. O sea, el mundo está mirando el cinturón sojero y maicero en Estados Unidos, la evolución del clima en Estados Unidos. La demanda sigue firme por parte de China, 94 millones de toneladas de importaciones. La demanda de maíz está muy firme en el mundo, por eso el maíz tiene mejor precio relativo que la soja en 2018. Hoy es eso. Yo creo que en 2-3 semanas se termina por definir, se asienta. Es como que estamos en el medio de la polvareda y en 2-3 semanas el polvo se asienta, todo el mundo se tranquiliza. Bueno, a ver qué, vamos a ver cómo están los tantos. Maíz confirmamos la baja, soja confirmamos 120 o 122. Porque mi miedo, vuelvo a repetir, si están usando casi 120, con un agosto llovedor, el próximo informe va a ser 122, 123. Entonces sale la perlita a los productores. El mercado 2018 de soja puede seguir bajando. La soja bajó $25 en 3 semanas en el mundo. Acá no nos bajó $25, por suerte. Entonces la sugerencia es que a estos precios de soja nueva, el futuro 2018, en el mercado de término de Buenos Aires, en el ROFEX, en el MADVA, en el FOWA, si en campo propio y le da buen margen, cierra el 30%. No estaría descubierto en el 100%.
Pablo, ¿se perfila el maíz en esta campaña 2018 como el cultivo estrella?
Nuevamente el maíz, me sacaste la frase, que es una frase que yo a veces uso, el cultivo estrella. Totalmente de acuerdo, un maíz de $150 que no baja, una soja que estuvo en 2.70 y está en 2, por debajo de 2.48, siempre hablando de cosecha nueva, sin lugar a dudas que es muy simple, el productor no come vidrio y si lo mastica no lo traga. Un maíz de 10.000 kilos a $150 son $1.500 de ingreso bruto. Saquen el costo que quieran, y no le digo lo que está ganando, pues la FIP se va a dar cuenta y va a ser un problema. Con lo cual yo te diría que sí, el maíz es el que tiene más consolidado el mercado firme y el que tiene menos posibilidades de alternativas, como tiene la soja con Brasil y Argentina, otros dos grandes monstruos. Brasil va a 113 millones de toneladas, Argentina va a 60 o más con clima normal. El tema que me preocupa, que quiero compartirlo con los oyentes, es la competitividad argentina en su conjunto, que está siendo hackeada por todo lo que conocemos: dólar atrasado, altos fletes. El flete argentino es el 70% más caro que el flete de los productores brasileños y americanos. El flete de soja de Salta a Rosario es 3 veces más caro que el flete de Rosario a China, ¿sí?, o Europa. Y una competitividad que está siendo hackeada por todo lo que conocemos. Ahora, si esa competitividad vuelve del gas, una caída de precios como pasa con la soja, estás en serios problemas. ¿Sí? Si yo le digo a un productor que la soja puede estar a $230 el año que viene, no se asuste, puede estar. En todo caso, tome una decisión ahora de vender a futuro al precio actual, cubra el 30% de sus compromisos y timbee con el resto, no me timbee el 100%. Y volviendo al tema competitividad, un dato, una nota de color, no tanto de color, pero de fuerte impacto, es que el tema de las malezas resistentes le cuesta al productor $1.300 millones por caída de rendimiento y $700 millones por aplicaciones de agroquímicos por arriba de la norma normal.
Hasta ahí Pablo Adriani.
Bien, vamos a llegó el momento, así es, vamos a determinar quién es el ganador o la ganadora de un mate que viajará raudamente.
Vamos a revolver bien, ¿eh?
Para compartir cada madrugada, cada mañana.
Yo meto la mano.
Sí, seguís metiendo la mano.
Es un papelito nomás, ¿eh?
A ver,
el papelito.
El niñito cantor.
Y se va para los esteros de Liberá. Concepción. Concepción del Yaguareté Corá.
Me acuerdo ahora del mensaje de nuestro amigo, sí.
Mitre esquina Sarmiento vive el hombre, es un hombre.
Bueno, pues ya está, ya lo adelantó.
Daniel Horacio Isurieta, 383. Bueno, se lleva el mate cisco.
Con zapucá incluido,
¿no? Y ya que andamos por allá, mira, mañana cumple años Juan Francisco Buenaga, Juancito Buenaga, nacido en Curuzú, Cuatiá, 19 de agosto de 1950, y ya que tenemos a un ganador correntino, vamos a bailar un ratito para festejar este premio de nuestro amigo y nosotros también.
Cuando a los bailes suele llegar, en su caballo tordillo y una guaina esperando está. Bien vestido siempre prolijo, con los gauchos muy respetados, tiene fama de peleador, le llama de encarnotao.
Llama algún amigo, alguno de los de Ángel y de acá de María Grande.
Dedícaselo.
Saludo.
Rubito querido, un abrazo para él y fanático de Juancito Buenaga.
Exactamente. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias a todos por acompañarnos. Quédense, ya llega el panorama nacional de noticias y nosotros volvemos, si Dios quiere, el próximo lunes, 5 de la mañana, aquí desde LT14 en Paraná y por Nacional para todo el país. Buen fin de semana.
Chao, chao.